Hoy es el tercer día de abril. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio, la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la traducción en lenguaje actual. Siempre en Deuteronomio, capítulo 23, 24 y 25. Moisés continuó diciendo: No pueden entrar en el santuario de Dios los hombres con testículos aplastados o sin pene. Tampoco podrán entrar los hijos de matrimonios entre hombres israelitas y mujeres extranjeras. Ninguno de sus descendientes podrá hacerlo. Tampoco podrán entrar los amonitas, ni los moabitas, ni sus descendientes. Ninguno de esos dos pueblos quiso darles a ustedes alimentos y agua cuando ustedes venían de Egipto a la tierra que Dios prometió darles. Además, emplearon a Balaam, hijo de Beor, que era de la ciudad de Petor en Mesopotamia, para que lanzara contra ustedes una maldición. Sin embargo, nuestro Dios los ama a ustedes tanto que no hizo caso a Balaam. Al contrario, convirtió la maldición en una bendición para ustedes. Procuren, pues, que esos dos pueblos nunca tengan paz ni prosperidad. Los descendientes de los edomitas sí podrán entrar en el santuario porque son parientes de ustedes. También podrán entrar los descendientes de los egipcios porque ustedes vivieron en su país. En cuanto a la salud, Moisés dijo: Cuando vayan a la guerra y tengan que acampar en algún lugar, tengan cuidado de no hacer nada que desagrade a Dios. Por ejemplo, si durante la noche alguien queda impuro, deberá salir del campamento y no entrará durante todo el día. Al caer la tarde, ese hombre se bañará y por la noche podrá volver al campamento. Dios se encuentra en medio de ustedes para protegerlos y darle la victoria sobre sus enemigos. Por lo tanto, el campamento debe permanecer limpio de todo aquello que les desagrada. Para sus necesidades físicas, ustedes deberán apartar un lugar fuera del campamento y hacer allí un hoyo para enterrarlo todo. Si Dios encuentra en el campamento algo que le desagrade, será él quien se aparte de ustedes. Si un esclavo de otro país huye y llega al país de ustedes pidiendo protección, no lo devuelvan a sus dueños. Al contrario, trátenlo bien y permítanle escoger la ciudad israelita donde le gustaría vivir. En el culto a Dios, no practiquen la prostitución como lo hacen otros pueblos para adorar a sus dioses. Dios odia a quienes hacen esto y jamás aceptará una ofrenda de gente así, aun cuando la ofrenda sea para cumplir una promesa. Si a otro israelita le prestan dinero, comida o alguna otra cosa, no le cobren intereses. Solo podrán cobrarles intereses a los extranjeros. Si cumplen con esta norma, Dios los bendecirá en todo lo que hagan en el país donde van a vivir. Cumplan su promesa a Dios. El que no promete, no comete pecado. En cambio, el que promete y no cumple, sí comete pecado. Dios castigará a quien no cumpla su promesa. Si alguien por su propia voluntad le hace una promesa, tiene la obligación de cumplirla. Si alguien entra al viñedo de otra persona, tiene derecho a comer allí todas las uvas que quiera, pero no podrá llevarse ni una sola. De igual manera, si entra a un campo de trigo ajeno, tiene derecho a arrancar con la mano todas las espigas que quiera, pero no podrá cortarlas con ninguna herramienta. Capítulo 24. Acerca del divorcio, Moisés dijo: Si un hombre se casa y más tarde encuentra en su esposa algo indecente, podrá divorciarse de ella. Para hacerlo, deberá entregarle una carta de divorcio y la despedirá de su casa. Si esa mujer se casa después con otro hombre y el nuevo esposo también se divorcia de ella o se muere, el primer esposo no podrá volver a casarse con ella. No podrá hacerlo porque la mujer ya tuvo relaciones sexuales con otro hombre. Si llegaran a casarse de nuevo, Dios se enojaría. No debemos contaminar con el pecado la tierra que Dios nos ha dado. Moisés también dijo, ningún hombre estará obligado a ir a la guerra o a prestar servicio alguno si se acaba de casar. Al contrario, durante todo el primer año de su matrimonio tendrá derecho a quedarse en su casa para disfrutarlo felizmente con su esposa. Si alguien les pide prestado algo, no le pidan su molino para garantizar el pago. Si lo hacen, esa persona no tendrá con qué moler la harina para el pan y podría pasar hambre. Cualquiera que se robe a otra persona para venderla o convertirla en esclava será condenado a muerte. No permitan que en su país se cometa esa maldad. Si alguno de ustedes llega a tener una infección en la piel, deberá presentarse ante los sacerdotes. Ellos saben lo que debe hacerse en estos casos, así que ustedes deben seguir sus instrucciones. Acuérdense de cómo se enfermó mi hermana María cuando veníamos de Egipto. Cuando presten dinero a alguien, no entren en su casa para tomar ustedes mismos la garantía de pago. Quédense a la puerta y esperen a que esa persona les entregue la garantía. Si la persona a quien le prestan es pobre y lo único que puede dar como garantía es su capa, acéptanla, pero no se queden con ella toda la noche. Entréganla a su dueño al anochecer para que al dormir tenga con qué cubrirse. Así el dueño les estará agradecido y pedirá a Dios que les dé su bendición. Y Dios verá que ustedes son buenos y los bendecirá. Si le dan trabajo a una persona pobre, al terminar el día páguenle lo que sea justo. La gente pobre, sea israelita o extranjera, trabaja para poder comer, así que necesita ese dinero. Sigan estas instrucciones, pues si no lo hacen, esa gente se quejará ante Dios y Él los castigará a ustedes. Nadie debe ser castigado por un crimen que no haya cometido. Ni los padres deben morir por los crímenes de sus hijos, ni los hijos deben morir por los crímenes de sus padres. No maltraten a los refugiados ni a los huérfanos. Si le prestan algo a una viuda, no le pidan la ropa como garantía de pago. Jamás olviden que también ustedes fueron esclavos en Egipto y que su Dios los rescató. Por eso les ordeno seguir estas instrucciones. Si al recoger la cosecha dejan olvidado en el campo algún manojo, no regresen por él. Déjenlo allí para los pobres, los refugiados, los huérfanos y las viudas. Y cuando corten sus aceitunas y cosechen sus uvas, harán lo mismo. No las cortarán todas, sino que dejarán algunas para ellos. Jamás olviden que también ustedes fueron esclavos en Egipto. Por eso les ordeno que sigan todas estas instrucciones. Si lo hacen, Dios los bendecirá en todo lo que hagan. Capítulo 25. Todo pleito entre ustedes debe ser llevado ante las autoridades para que ellas decidan quién es culpable y quién es inocente. Si el culpable merece ser castigado, se le tenderá en el suelo delante del juez y allí mismo se le darán los azotes que merezca su delito. En ningún caso se le darán más de 40 azotes, porque eso ya no sería castigo sino humillación. No impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo. Moisés continuó diciendo, si dos hermanos viven en una misma casa y uno de ellos muere sin que su esposa haya tenido hijos, ella no podrá casarse con nadie que no sea de la familia de su esposo muerto. En este caso, el hermano del esposo muerto deberá casarse con ella. Esta ley debe cumplirla todo cuñado. El primer hijo que tenga la mujer y su cuñado llevará el nombre del esposo muerto, para que nadie en Israel se olvide de él. Si el cuñado no quiere casarse con la viuda, ella presentará su queja ante las autoridades, las cuales llamarán al cuñado y hablarán con él. Si a pesar de esto el cuñado no quiere casarse con la viuda, delante de las autoridades, ella le quitará un zapato a su cuñado, le escupirá en la cara y dirá: "Miren, esto merece, ¿quién no quiere darle descendiente a su hermano?". A partir de ese momento, la familia del cuñado será conocida en Israel como la familia del descalzo. Si dos hombres se pelean y, por defender a su esposo, la esposa de uno de ellos se mete en el pleito y agarra al otro por los genitales, ustedes deberán cortarle la mano a esa mujer. No le tengan piedad. Cuando se trate de comprar y de vender, no hagan trampas, sino usen pesas y medidas exactas. Así vivirán muchos años en el país que Dios les dará. Dios odia a los que no son justos y hacen trampa al pesar y al medir. Moisés también dijo: "Nunca olviden lo que nos hicieron los del pueblo de Amalek cuando veníamos de Egipto. Esa gente no tuvo temor de Dios. Al contrario, cuando más cansados estábamos, nos atacaron y mataron a los que venían atrás, que eran los más débiles. Por lo tanto, recuerden esto. Cuando ya estén ustedes en su país y hayan acabado con los enemigos de alrededor, deberán destruir a todos los descendientes de Amalek". Lucas 10, del 13 al 37. Jesús también dijo: "Habitantes del pueblo de Corazín, qué mal les va a ir a ustedes. Y también les va a ir mal a ustedes los que viven en el pueblo de Bethsaida. Si los milagros que hice entre ustedes los hubiera hecho entre los que viven en las ciudades de Tiro y de Sidón, hace tiempo que ellos habrían cambiado su modo de vivir. Se habrían vestido de ropas ásperas y se habrían echado ceniza en la cabeza para mostrar su arrepentimiento. Les aseguro que en el día del juicio final, ustedes van a recibir un castigo mayor que el de ellos. Habitantes del pueblo de Cafarnaum, ¿creen que van a ser bien recibidos en el cielo? No, sino que van a ser enviados a lo más profundo del infierno". Luego Jesús les dijo a sus discípulos: "Cualquiera que los escuche a ustedes, me escucha a mí. Cualquiera que los rechace, a mí me rechaza, y la persona que me rechaza, rechaza también a Dios, que fue quien me envió". Los 72 discípulos que Jesús había enviado regresaron muy contentos y le dijeron: "Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando los reprendemos en tu nombre". Jesús le dijo: "Yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder para que ni la serpiente ni los escorpiones les hagan daño, y para que derroten a Satanás su enemigo. Sin embargo, no se alegren de que los malos espíritus los obedezcan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro del cielo". En ese mismo momento, el Espíritu Santo hizo que Jesús sintiera mucha alegría. Entonces Jesús dijo: "Padre mío, que gobiernas el cielo y la tierra, te alabo porque has mostrado estas cosas a los niños y a los que son como ellos. En cambio, no se las mostraste a los que conocen mucho y son sabios, porque así lo has querido, Padre mío". Luego Jesús le dijo a la gente que estaba con él: "Mi Padre me ha entregado todo, y nadie me conoce mejor que Él. Y yo, que soy su Hijo, conozco mejor que nadie a Dios, mi Padre, y elijo a la persona que lo conocerán como yo. Cuando Jesús se quedó a solas con sus discípulos, les dijo, «Dichosos ustedes, que pueden ver todo lo que sucede ahora. A muchos profetas y reyes les habría gustado ver y oír lo que ustedes ven y oyen ahora, pero no pudieron». Un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder a una pregunta difícil y le dijo, «Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna?». Jesús le respondió, «¿Sabes lo que dicen los libros de la ley?». El maestro de la ley respondió, «Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres, y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo». «Muy bien», respondió Jesús, «haz todo esto y tendrás la vida eterna». Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que insistió, «¿Y quién es mi prójimo?». Entonces Jesús le puso este ejemplo. Un día, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo. Cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Pero también pasó por allí un extranjero de la región de Samaria, y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas. Lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. Al día siguiente, el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo, «Cuídeme bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falte». Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley, «A ver, dime, de los tres hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones?». «El que se preocupó por él y lo cuidó», contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo, «Anda y haz tú lo mismo». Salmo 75. Dios hace justicia. Himno de Asaf. Instrucciones para el director del coro. Este himno deberá cantarse con la melodía «No destruyas». Gracias, nuestro Dios. Hablamos de tus maravillas, pues estás cerca de nosotros. Tú has dicho, «Ya he puesto la fecha cuando voy a hacer justicia. Podrá temblar la tierra con todos sus habitantes, pero yo mantendré firmes sus bases. A los orgullosos les mando que no se crean tan importantes. A los malvados les ordeno que no sean orgullosos, que no presuman de su poder y se sientan superiores. Los elogios no vienen del este, ni del oeste, ni del sur. Vienen de Dios, que es el juez. A unos les quita el poder y a otros se lo da. Dios está muy enojado y está listo para castigar. Cuando pierda la paciencia, dará rienda suelta a su enojo y todos los malvados de la tierra tendrán su merecido. Yo siempre hablaré del Dios de Israel y le cantaré himnos. Dios acabará con el poder de todos los malvados, pero aumentará el poder de los justos». Proverbios 12:13-14. Los malvados son esclavos de sus malos deseos, pero los buenos son como árboles que dan mucho fruto. Los malvados caen en la trampa de sus propias mentiras. Los buenos triunfan sobre el mal. Cada uno recibe lo que merecen sus palabras y sus hechos. Bueno, el versículo 12 de los Proverbios, los malvados son esclavos de sus malos deseos. Eso concuerda con lo que Pablo dice en sus cartas: el que peca continuamente es esclavo de su pecado. Lo que pasa en este proverbio dice que los buenos son árboles que dan mucho fruto, pero el malvado es como que ni puede salir de sus malos deseos porque es esclavo de sus malos deseos. Y un esclavo no puede decidir que no va a ser esclavo. La única respuesta es Jesucristo, el que nos libera de nuestros vicios, de nuestra esclavitud al pecado, como Pablo explicó en Romanos 7. Y sería bueno leer la última parte de Romanos 7 y la primera parte de Romanos 8. Pablo dice: cuando lo que no quería hacer yo hacía, porque era esclavo del pecado. Igual que este proverbio dice que los malvados son esclavos de sus malos deseos. Pero en Romanos 8 Pablo dice: gracias a Dios que has sido liberado de la esclavitud del pecado por estar en Cristo Jesús. Entonces la Biblia habla mucho de los deseos malos, los deseos buenos, y la verdad es que nosotros los seres humanos tendemos a lo malo. Y la única respuesta es, como dice en Colosenses, hacer morir los deseos terrenales y ser libre en Cristo Jesús. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu gran poder y tu amor, por el poder de la muerte y resurrección de Jesucristo, de liberarnos, no solo perdonarnos del pecado, sino liberarnos del pecado. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si quiere dejar un comentario, quiere pedir oración, quiere orar por alguien de la comunidad, de su familia, de su iglesia, de su país, hay un número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, que es 877-212-1815. En México el número telefónico 5541707522. Y desde cualquier lado del mundo a través de la aplicación WhatsApp, el número más 505-8177-3708. Disponibles todos los días, DAB Salmos, DAB Proverbios. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Bendiciones, amada familia de DAB. Juan 7:19. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? La pregunta de Juan que le mandó hacer al Señor Jesús, aún después de él, en otro evangelio, habiendo aclarado que él era el Cordero, el Mesías. Y esta pregunta yo creo que es muy importante y nos revela la humanidad. Como humanos tendemos a preguntarnos, todo es la manera cómo hagamos la pregunta, porque eso lo vemos también en el ejemplo de Elizabeth, de María, cuando se le apareció el ángel, y el mismo padre de Juan, cuando se le apareció el ángel, que por cierto quedó mudo por no haber creído. Pero esta pregunta Juan no la hace no porque no creyera, y yo creo que es muy saludable preguntar, algo que hemos perdido en estos tiempos. El pueblo en las iglesias tiende a tragarse todo lo que le dicen, y hay muchos lobos vestidos de de ovejas y tenemos que tener cuidado. Es normal preguntar y es sabio preguntar también cuando las cosas no son claras. Y y creo que su pregunta no fue por duda, sino humanidad y porque es natural hacer preguntas. Él la hizo sin falta de fe. La preciosa respuesta de nuestro Señor Jesús que fue que fueran y le dijeran, que es lo que nos habla Mateo 7:15, de que nos dice el 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, que es lo que les acabo de decir yo, familia. Y luego el 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Y fue lo que la respuesta que el Señor le mandó a Juan, todo lo que él estaba haciendo, salvando, curando, llevando libertar al cautivo. Y eso fue el reporte que le dieron a Juan. Eso le comprobaba a Juan como probablemente muy sabio de las lecturas y de la palabra. Le confirmaba a él que él era el que había de venir. Familia, no tengan miedo de hacer preguntas a donde ustedes estén, siempre y cuando las preguntas en sus corazones sean para claridad, para entender, no para acusar o para causar pleitos. No esa es la razón, pero tenemos que preguntar, escudriñar, buscar, aprender, no tragarnos todo a la ciega, familia. La misma palabra nos lo dice, que hay lobos vestidos de ovejas allá afuera. Y es sabio preguntar, familia. Es mi opinión con respecto a esta pregunta. Bendiciones, amada familia.